la Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco presenta Freaking Out, el podcast de cómic, manga y anime de nuestra biblioteca a la IDFOPA.
¿Qué onda? Nosotras somos Angie,
Zita,
Ivana
y Aurea. Y el friqueo es nuestro estado natural. ¡Pues feliz año nuevo! Otra vez es tiempo de soñar con que podemos ser personas, no voy a decir mejores, más bien menos peores. Y la verdad es que nosotras hemos descubierto que un buen camino para hacer esto es asumir y abrazar nuestra doñez interior. Porque algo sucede, particularmente a partir de nuestras generaciones, o sea, millennial para arriba, es que cuando empezamos a entrar a los 20s, algo empieza a cambiar en nuestro interior. Y esto aplica no solamente para chicos, sino también para cualquier persona que siente que necesita poner orden en su casa, en sus asuntos, que necesita tener todo bien barridito, la cama sin arrugas, que empieza a generar sus propias mezclas para los trastes y demás. Y entonces, bueno, o sea, pues es otra manera de llevar a cabo algo de autocuidado, y eso está muy bonito. Entonces, pues eso, estamos aquí para eso, abrazar a nuestra señora interior. No sé, ¿qué dicen ustedes? ¿Ustedes ya tienen bien abrazada a su señora interior?
No, la sigo rechazando.
¡Olvídalo! Estamos poniendo el ejemplo.
¡Sí, la quiero mucho! No.
Pues yo creo que sí, o sea, cuando yo empecé a vivir como más o menos sola con mi hermana, bueno, antes de vivir con ella, vivía con mi mejor amiga y al principio éramos como ese meme de Bob Esponja corriendo a través del fuego, ¿no? O sea, como muchas Bob Esponjas incendiándose y como, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No se puede. Y creo que parte de abrazar la doñez interior es, pues sí, ¿no? Que sea como que ya sentirte en como pez en el agua, ¿no? Como en esas cosas del día a día, sentir que puedes funcionar o... Sí, pues sí, llevar el día a día, cocinar, ¿no? O sea, hacer como las varias cosas hasta que llega el punto en el que ya te sientes rara si no lo haces. Creo que eso es como superar un paso muy grande y ya no entrar en crisis solo por existir como adultos funcionales que somos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo que es un gran paso cuando aprendes todas esas partes como positivas, aunque generalmente lo decimos de broma, cuando decimos, no, es que ya no, ya soy una señora raza. En realidad significa ya no soy toda autodestructiva, ¿no? Así que es algo bueno. Ajá.
Sí, es como ya aprender a convivir con el fuego a tu alrededor. De que,
ya, está bien. Yo creo que yo siempre he sido una señora.
No o puede sea, ser.
Siempre.
Así nací.
Sí, de verdad. Entonces creo que más bien mi proceso ha sido como ayudar a convivir a mi señora interior, que en realidad no está tan interna, con mi edad o como con estas actividades que se supone que como una persona joven debería hacer, ¿no? Es como, pues me gusta hacer cosas de señora y me gusta estar con otras señoras, o sea.
Conmigo.
Eso es como algo que siempre me ha gustado.
El chisme.
Sí, o sea, incluso tengo una prima que siempre es una broma en donde dice que cuando yo era niña, a ella le incomodaba un poco mi presencia porque decía que era como estar como con una señora enana.
Es que sí lo veo, ¿no?
La señora chaparrita.
Es que hay niños en los que a veces hablas y sientes que son como grandes, ¿no? Y te incomodan esos niños raros. Sí,
yo era esa clase de niña.
Bonito. Es que además creo que también es eso, ¿no? O sea, creo que, digo, a lo mejor nos estamos adelantando, pero yo sentiría que para poder ser como una adulta, adulto, adulte funcional, tendrías que estar como en sintonía y como abrazando tanto a tu niña interior como a tu señora interior. Sí, como que puedes tener esa ¿cómo se llama? Esa santa trinidad interna, secular, yo creo que es posible llegar al nirvana, no sé.
Al nirvana.
Es que además también es parte de la enseñanza. Entonces, bueno, nosotros les tenemos como diferentes ejemplos, o sea, no solamente de ejemplos en la cultura pop de doñas a las que conforme hemos crecido hemos empezado a entender mejor. Y también cada una les trae como un life hack, como un truco ahí para sobrevivir la cotidianeidad. Entonces, vaya, también para que tomen nota. A ver si ustedes lo hacen igual o lo hacen diferente. Y también si nos pueden compartir. Si ustedes lo hacen diferente, pues, ¿qué hacen, no? Entonces, bueno, empiezo yo. El ejemplo que yo les tengo es Patty y Selma de Los Simpsons.
¡Qué grandes!
Es uno de esos grandes ejemplos de cómo, de lo que hace la edad, ¿no? Y la experiencia en cómo vemos a ciertos personajes. Porque, obviamente, cuando somos niñas, somos niños, somos niñas, los vemos y así como que dan horror.
Sí.
Ajá, por lo... Ay, no sé, o sea, por todo lo que son, por todo lo que pueden ser, ¿no? Pero conforme he crecido, hay muchas de sus actitudes que la verdad entiendo perfectamente. Entonces, no sé si se acuerdan, por ejemplo, cuando Barney Gómez trata de abordarlas, y entonces ahí como que llega con ambas y las empieza a coquetear con ellas, y lo primero que hace Patty, o sea, no dice nada, tiene, o sea, las dos están con los brazos cruzados. Ajá. No dice nada, y Patty saca su spray pimienta y se lo echa en los ojos. Y el güey se va, ¿no? O uno de mis favoritos, pero así, que yo digo, incluso que hasta se siente como un goal, es en el capítulo de... No, ya no acuerdo qué capítulo es, porque lo voy a confundir con el capítulo del huracán. No, pero estoy segura que es otra. Pero el caso es que la familia Simpson está en coche, están buscando no me acuerdo qué carambas, y Homero ve que hay un tornado ahí cerca y se da cuenta que está Patty y Selma. Y Patty y Selma están sentadas en sus mecedoras, en sus sillas, o no sé qué carajo, fumando. Y así, hagan de cuenta, totalmente zen, o sea, nada las mueve. Y nada más, creo que esta Patty le dice a Selma, está fuerte la corriente, ¿no? Y Selma le contesta algo. Pero es la onda. O sea, esa manera de acercarse a la vida como tan, no digo cínica, sino más bien como tan...
Inamovible, tan...
Ajá, exacto. O sea,
imperturbable.
Ajá, exacto. Sí, 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 sí. O la onda también de las crisis, ¿no? De, por ejemplo, la decisión de Selma. De así, de no se mueran solas como yo. Vayan y formen una familia. Háganlo ya, ya, ya. Y resulta que, pues, o sea, pues a lo mejor no tenemos como las herramientas para poder hacernos cargo de una, pues, familia convencional. Pero pues a lo mejor sí podemos ser felices con una lagartija, ¿no? Con una iguanita.
Ay, sí, jalo.
Ay, con Ludovico. O Chelita, depende cómo la quieras llamar. No, o sea, ¿cómo se relacionan ustedes con Patty y Selma?
Madre. Lo que me gusta mucho es que, vaya, tienen esta, lo que tú dices, esta onda como que no importa que alrededor de ellas todo esté yendo al carajo, ellas es como que no reaccionamos, estamos viendo cómo pasan las cosas enfrente de nosotros y no vamos a mover un dedo. Aparte, sí me gustan como algunas escenas de los personajes. Creo que, no me acuerdo cuál de las dos es que adoptan a niña. O sea, ese tipo de decisiones que llegan a tomar como personaje también están súper chidas. Ah, mira, son estas señoras inamovibles y que nunca hacen nada, pero también tienen como... y tienen deseos, es como súper cool que los lleguen a cumplir, ¿no? O sea, eso me gusta mucho.
Sí.
Yo tengo una hermana gemela, entonces sí me siento como las dos viendo como todo alrededor, a veces en la familia es un caos, y nosotras como vaya, así como resistiendo, ¿no? Alrededor de todo lo que pasa, que no nos acomoda, que no nos ajusta, entonces como que sí he pensado como que en cierto modo me representa, ¿no? Como así me veo ahora en el futuro, espero, sería como un buen deseo, ¿no?
¡Qué buen desarrollo!
Sí.
No, ¿se acuerdan de cuando Homero estaba dando clases en una escuela para adultos, en un centro educativo para adultos? Y que quienes estaban dando clases también eran Patty y Selma, de cómo atraer a los hombres.
Sí.
Una táctica es ponerse ropa reveladora y aparece Selma con su vestido rojo, súper revelador, y las patitas peludas y así, y todas pues así, ¡ay, no! Y les recuerdo que no hay devoluciones.
No,
Es que me encanta porque además esa misma imagen de Selma la usaba durante un tiempo, mi hermana la usó de avatar en sus redes.
¡Qué grande!
¿Por qué tiene tanto sentido?
A la vez y dices, quiero ser.
Ajá, exacto, sí.
Es que siento que la idea de esos personajes es ser como esas mujeres como incómodas, que nos incomodan porque no siguen la norma. Mm. Y ahora lo veo como, wow, ¿no? ¡Qué chido!
Ajá. No, y de hecho, ¿saben qué? Eso me recuerda, justo también mi hermana me comentaba, de un término bien bonito, que creo que en sus orígenes fue inventado para ser más bien como mofa, pero ahora me parece perfectamente funcional, es el matrimonio bostoniano, que es un término que se inventó en el siglo XIX para designar a las mujeres que vivían juntas por X o Y razón, sin ser necesariamente una pareja, ¿no? Hagan de cuenta, por ejemplo, dos amigas que se habían quedado viudas, o hermanas que se habían quedado solteronas, o sea, esa como emparejamiento de mujeres que pues veían que era mucho más sencillo, mucho más bonito vivir juntas.
Wow.
Y entonces eso justamente puede funcionar, o sea, ese término pues ajusta perfectamente, por ejemplo, eso es lo que tenemos mi hermana y yo, o sea, sobrevivimos las dos juntas y, o sea, nos encargamos de todo y ese, o sea, el saber como las cosas de la otra y demás. Y lo mismo puede ser con las roomies, con las mejores amigas, con etcétera, ¿no? Entonces se me hizo súper bonito el como pensar la idea de matrimonio más allá de la cuestión, ajá, o sea, convencional, heterosexual, etcétera, ¿no?
Toda mi familia entonces ha estado más o menos en torno a ese tipo de organizaciones porque, no sé, mis tías abuelas eran como esta idea como de, o sea, todas juntas alrededor de la mesa en mi infancia. Se me hacía como una imagen muy bonita porque vivían juntas, ¿no? Y era como, qué bonita organización. En cierto modo, como más allá del matrimonio, entre hermanas y entre... O sea, esa era como la organización máxima en cierto modo y lo sigue siendo, creo yo. Entonces, se me hace chido esa idea, ¿no?
¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí, totalmente, totalmente. Pero además creo que esta cuestión de, o sea, esto que normalmente otra vez asociamos con lo femenino, el cuidado de la casa, el cuidado del espacio personal, doméstico, etcétera, pues también obviamente se está desplazando afortunadamente. Y hay ejemplos súper bonitos, que de hecho justamente Cita nos tiene uno, no podía ser de otra manera, de el manga y el anime.
Ok, pues yo hoy tenía ganas de hablar, de hecho fue Aurea la que lo puso y me lo robó. de Yakuza Amo de Casa. Bueno, ahorita la pueden ver en Netflix, por ejemplo, pero pues tiene su serie de manga, ya sabrán, escrito y ilustrado por Kosuke Ono. Y pues nos cuenta la historia de este Tatsu, si mal no recuerdo se llama,
sí.
Y este joven es un ex-yakuza. Si no saben qué es un yakuza, pues vaya, lo que sería el crimen organizado en Japón. O sea, este señor era como que el cabecilla de un crimen organizado por allá. Y lo deja, o sea, finalmente deja de serlo y se convierte en el amo de casa. Es decir, se dedica a hacer todas las tareas del hogar y así, mientras su mujer, que se llama Miku, sale a trabajar. Pero está muy chida la historia porque pues te cuentan como si todas las situaciones en las que se involucra fueran del rollo de los yakuza, o sea, como que todo parece peligroso y realmente no lo es, y le dan como un tinte súper serio a las cosas que no lo necesitan. Recuerdo uno en el que se pelea con un ex yakuza también, o sea, se encuentra con un compañero también yakuza, pero son como enemigos, y ahora ese señor tiene como un puesto como de postres y se hacen una competencia por likes en Instagram, o sea, se encuentran y es como, como que tienen un encuentro como súper serio y es como, no, pues yo puedo hacer algo más chido que tú, y el otro es como que no, yo puedo algo mejor, y hacen una competencia,
sí.
Y ninguno tiene, creo que ninguno, tienen los dos cero likes y solamente gana este Tatsu porque su compañero, que se llama Masa, si mal no recuerdo, le da un like y es como, yo lo cubro, jefe, y por eso gana esto. ¿Cómo Dios hizo? No sé. Tiene como un tinte súper cómico la serie. Mucha gente la despreció porque no tiene una animación muy compleja. O sea, parece un PowerPoint en movimiento y punto.
La neta.
No hay mucho. Realmente son las situaciones lo que yo disfruté. La vi con mi hermano y fue así como que, güey, súper yo, o no sé. Fue muy divertido verla juntos. Y siento que Tatsu es el tipo de señor al que yo me quiero llegar a...
Sí, ajá, porque todo lo hace hiper intenso. Ajá, es que justo cada situación, o sea, por ejemplo, una mancha en el tatami, ¿no? O un hoyito en la... en el biombo, ¿no? De papel. O sea, todo eso, o por ejemplo, ir al súper.
Ir al súper, ¿no? ¡Qué grande!
Seleccionar las frutas y demás. O sea, todo eso, él lo ve como una especie de misión yakuza.
O sea, está muy divertido por eso mismo, porque es como si vieras todo lo que tú puedes llegar a hacer en tu día a día, él lo ve como algo súper serio y súper intenso y como que arriesga la vida en cada vez que lo hace. Pues realmente no. Todo es normal y ya. Entonces... ser una persona tan intensa como él ha de ser súper divertido vivir la vida.
Que además creo que justo esa dimensión le da un toque pues de mucha emoción a lo que aparentemente es cotidiano y sin trascendencia, ¿no? Entonces, o sea, tiene que ver un poco también cómo utilizas, o sea, obviamente no espero que nadie en el público sea yakuza ni muchísimo menos, pero por ejemplo en esto de utilizar la imaginación, ¿no? Ah, un poco como lo hacía este Felipe de Mafalda. Cuando decía, o sea, cada misión de ir a la tienda implicaba un ejercicio de imaginación. Y entonces, por ejemplo, me acuerdo en una ocasión, él decía que se imaginaba como Neil Armstrong, ¿no? Yendo a recoger, o sea, iba por queso y entonces, bueno, él decía que iba por muestras de suelo lunar. Y entonces así de, sí, sí, lo voy a asumir como la mejor aventura y las arañas y toda la cosa. Entonces ya va por el queso. Pero también está hasta el gorro de ser el mandadero que dice, aquí regresa Neil Armstrong planeando no darle el cambio a control, porque ya lo tiene podrido con estas misiones estelares, ¿no? Bueno, estas misiones lunares.
¡Ay, qué chido!
¡Ah, exacto! No, eso también está bien lindo.
Y yo creo que tiene que ver con lo que decíamos, que, por ejemplo, aquí te lo ponen con el Cusa, o este Felipe lo decía como con un rollo de astronautas. Yo creo que mientras mantengas ese equilibrio entre tus dos personalidades, que son tu señora interna y tu niña interior también, creo que eso es como súper bonito, o sea, que exista ese contraste, que no tienes que ser todo el tiempo seria ni todo el tiempo una inmadura, se puede tener las dos cosas juntas. Entonces, si un yakuza puede ser un amo de casa, ¿por qué tú no puedes ser una niña y una señora al mismo?
Ajá.
¿Sabes? O sea...
¡Qué amor! Me imaginaba así de, ajá, o sea, voy a limpiar con pinol y luego con...
Pero pinol morado, porque no puede ser de otro.
Mi vitrina de mis muñequitas que colecciono, ¿no? Una cosa por el estilo, ¿no? Y me voy a comprar otro, o sea, cuando acabe de recompensa me voy a comprar otra muñequita, ¿no? U otro juguete, porque puedo. Sí,
o sea, yo lo vivo, o sea, apenas ayer me fui a comprar un Playmobil que es un paquero, o sea... Según yo estoy ahorrando, según para mi vejez, ya sabrán. Digo, no, tengo que ahorrar. No, obvio no, pero digo, no, tengo que ahorrar para comprarme tales cosas para la carrera o para la escuela y así. Y ayer fui a Liverpool y estaba todo el descontrol de Navidad y todo el rollo. Y entré a la sala de Playmobil y vi un Playmobil que era taquero y dije, son 60 pesos, sí lo pago.
Qué hermoso.
Entonces, yo digo que está bien chido eso, que exista esa dualidad persona. Y pues no sé, así no te amargas ni tampoco dejas de vivir cosas que tienes que vivir en algún punto de tu vida.
No sé cómo lo ven ustedes, Angie, Ivana.
No sé, o sea, bueno, a mí me parece muy interesante esta parte de que en realidad tanto como activar tu niño interno como tu señora interna tiene que ver con estas partes del cuidado como súper básicas. La niña interna es esta parte de una misma que requiere cuidados de otros, ¿no? Es como, aunque sea un adulto, necesito que me cuiden, que me mimen, que me den cositas, que jueguen conmigo. Como esta parte de aligerar un poco la forma en la que habitamos o vemos el mundo. Y nuestra parte señora es esta necesidad también que tenemos de ofrecerle esos mismos cuidados a otras personas, ¿no? Creo que es como esta dinámica muy necesaria para encontrarnos equilibrados como seres humanos, que es ser capaces de ofrecer cuidados a los demás y también poder recibir cuidados de los otros, que creo que cuando alguna de las dos partes está pues desequilibrado, se puede volver como un poco abrumador a la vida, ¿no? Yo lo veo de esa manera.
Cierto. Sí. Yo digo que tu señora interna vive para consentir a tu niña interna.
Sí.
Y tu niña interna está para darle alegría a tu señora interna.
A tu señora interna y no la amargue.
Ajá. Ay, qué bonito. Vean, aquí están justamente las enseñanzas de vida. Totalmente. Pero además también en este trayecto diario, estas acciones, estas pequeñas resistencias del día a día, pues bueno, pueden ser asumidas desde diferentes lugares, ¿no? Y entonces en ese sentido viene el ejemplo que nos trae Angie, un día a la vez, one day at a time.
Uh-huh. Sí, pues mientras estaban hablando ahorita, creo que más bien me hizo enamorarme más del personaje del que les quiero hablar, porque pensé que en todo tienen mucha razón. En esta serie que se llama One Day at a Time, que estaba en Netflix, pero ya saben, la cancelaron. Como muchas cosas se cancelan en la tercera temporada.
Maldita sea.
Creo que la retomaron en alguna otra plataforma, pero no recuerdo. Les digo, creo que no es una serie muy conocida, pero al mismo tiempo creo que es muy bonita porque te muestra un poco como la parte realista y también un poco idealista que te conforta el corazoncito de cómo debería ser una familia, ¿no? Cómo debería crecer una familia. Esta serie trata de una familia que es de descendencia cubana que vive en Estados Unidos. Según yo, es el remake de otra serie, pero no tenía nada de este tinte político, ¿no? De hablar, de vivir racializados también en un país, digamos, del que eres parte, pero no compartes un buen de cultura, ¿no? Y pues es un poco la historia de toda la familia y está bien padre porque son como la abuela, la mamá, los dos hijos, ¿no? Y el vecino que de por ahí viene y es como adoptado por la familia en cierto modo. Y el sostén de la familia es Penny, ¿no? O Penélope. Uh-huh. También se vuelve como totalmente el eje de todo en la serie, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que como no conozco muchas series donde sienta que es muy protagonista, pues una persona, como una señora, ¿no? Alguien que es como también la mamá o algo así. O sea, como que realmente vemos muchas cosas como con protagonistas jóvenes y por alguna razón, pues ya sabemos, ¿no? Como las actrices mayores también dicen que se quedan sin papeles y es como, ¿pero por qué? Entonces está muy interesante que aquí como que ella sea protagonista, sea el corazón de la serie y también es como la más graciosa. O sea, entonces es como este cliché de señora latina y al mismo tiempo es como serio, cero seria, ¿no? Es como la mamá que te hace bullying y tú, ya mamá, déjame.
No te hubiera contado nada.
Sí, ajá, en vez de que, o sea, antes de darte la lección chida, es como jajaja, ja, ja, ¿no? O sea, como que te va a hacer como reírte de todo. Es cero solemne y tal, pero no deja de ser una persona obviamente como muy responsable y muy madura. Y entonces eso es como muy refrescante, creo yo. Y también te muestra como, pues, esas preocupaciones, ¿no? No solo como de ser señora, sino justo en el contexto latino, que es como esta obsesión por nunca gastar de más. Me acuerdo que hay, por ejemplo, como estos tips de que en los hoteles, no sé si solo gringos, como que hay estos mini refris, uh-huh, que te ponen como cosas o detectan que quitaste peso, pues te lo cobran, ¿no? Te lo cargan. Entonces como que está ahí como con esta super habilidad la mamá poniendo bolsas con peso y cambiándolas rápidamente una por otra, o sea, como unas papas por esta cosa que pesa exactamente lo mismo, gramo por gramo, para que no lo detecte la máquina, ¿no?
No manches.
Y también como una gran exageración de meter un montón de cosas en el cine, así de la gran chamarra, con un buen de cosas, hasta comida hecha en casa, así ridículamente exagerado, ¿no?
Un pozole.
Sí, o sea, lo muestro así tal cual, ¿no? O sea, de que la comida que cocinaste con cositas de aluminio arriba y que te sacas y todo el ruido así de que te trajiste una super cena que no tiene nada que ver con el cine, también lo muestra. Entonces como que yo tuve flashbacks familiares de cuando también hacía eso, como que está esa idea, ¿no? De no gastar si no es necesario, o sea, ¿para qué vas a gastar tanto? ¿Para qué, no? Este super arte de ahorrar, ¿no? Y como de escatimar en todo lo que se pueda. También como esta parte del autocuidado me parece muy importante que se viera, como sálganse de la casa, quiero estar sola. O sea, cuando sale toda la familia ella se queda a descansar y está ahí como comiéndose una bolsa de chetos gigante. Y yo pensé, esta no es como mi misión de señora convencional, pero me encanta, o sea, como quiero hacer eso, me siento identificada.
Claro, totalmente, porque además, o sea, la ventaja de ser señora y además señora equilibrada por la onda de tener tu niña interior, uh-huh, tu señora interior, es que no hay pedos y armas desmadre porque te puedes hacer cargo de ese desmadre después.
Uh-huh. Exacto.
Ay, qué hermoso.
Yo respondo por mis actos, yo sabré lo que hago.
Ajá, exacto.
Y pues también creo que lo que muestra como en este personaje es que es como un quiebre generacional. Y eso me gusta como en la idea de señora, como romper con muchas convenciones bien conservadoras que están antes pero aún ser ese cambio, ¿no? Generacional, que empieza a cuestionarse muchas cosas, como de algo que acaba contigo, ¿no? De esas cosas tóxicas que llevas atrás, y comunicarlo diferente como a tus hijos o así. Eso es algo que se muestra mucho en la serie. Alguien que realmente se cuestiona lo que hereda y alguien que crea ese quiebre para no perpetuarlo en lo que viene, ¿no? Y de todas maneras, como se ve ese conflicto, digamos, con las propias mujeres de la familia, ¿no? Como crecí sintiendo que no soy suficiente para mi mamá, ¿no? Que estoy mal y todas estas cosas. Y que acaba cambiando este personaje, ¿no? Me empieza a cuestionar como cuál es mi final feliz. Y en vez de imaginarse con un hombre, imagina acabando sus estudios, ¿no? Y eso es como muy chido y que también te dice que no hay como este límite de la edad convencional. Pues sí, o sea, cuando ya está con una familia, cuando le dicen que ya no, ya para qué estudia, ¿no? O sea, me gusta porque también está presente como esta idea de ser una supermujer o una supermamá. Y como dicen, alguien que no puede recibir cuidados, se ve tal cual, porque hay como un episodio donde está como trabajando, estudiando al mismo tiempo y le va súper mal en los estudios y no le dice a nadie. Y todo, supongo que te va bien, ¿no? O sea, como que todos esperan lo mejor de ella. Nadie espera que pueda fallar, ¿no? Y entonces nadie tiene esa consideración de decirle, déjame hacer esto por ti, déjame hacer este quehacer por ti, déjame, o sea, reléganos cosas, ¿no? Más cosas todavía para que tú puedas hacer lo que tienes que hacer. Y nadie tiene esa iniciativa y está como bien feo porque, pues sí, es como, ¿cómo no se les ocurre, no? Pensar que tu mamá está sobrecargada. Pero te das cuenta de que ella también lo proyecta porque es como, yo no puedo recibir cuidados, sino como que estás acostumbrada a darlos. Y en la serie ese paradigma también se cambia, ¿no? Como que no puede ser esa super mamá o super mujer que hace todo.
Claro.
Y eso es como, no sé, o sea, me encanta. Creo que hay muchas cosas bonitas que te inspira porque si piensas, pues es que sí pueden pasar. O sea, sí hay cosas que pueden cambiar, que pueden ser así, ¿no? Y hay muchos dramas en esta serie que en cierto modo creo que es por lo inspirador que es este personaje. Justo es como, quiero ser una señora que no signifique que me carcoma ser seria, ¿no? Y ser súper solemne o ser conservadora, ¿no?
O ser esclava de la casa, ¿no?
Sí, o sea, como que tú puedes ser esa señora que realmente cambie con todos estos paradigmas, que decida cuál es su final feliz, más allá como del amor romántico. No significa pausarte o estar en una época en la que es tarde para hacer cosas, ¿no? Sino todo lo contrario, o sea, es como un personaje muy, muy vivo y eso me gustó mucho. Creo que sí cambia como esas ideas, ¿no? Que tenemos como de que a cierta edad ya no es edad para las cosas que vinculamos con la juventud.
Para estar haciendo esas cosas.
Ajá. Sí. Fíjate, me recordó esto también a otra tira de Mafalda. Kino existe y Mafalda es su profeta. Es que además es como bien, bien triste porque Mafalda está soñando que vuela y está súper feliz y demás. Y desde el piso su mamá está como medio flotando, pero está encadenada a la lavadora y a la plancha. Y le dice yuhu. Y se despierta a Mafalda, va y le da un besito a su mamá y luego se vuelve a acostar. Y eso es todo. Eso es toda la tira. Y así de, ay, Dios mío, cómo rompe esa tira pensando en lo invisibilizado, ¿no? Que está el trabajo doméstico. O sea, se da tan por sentado culturalmente que no se. O sea, la gente no se detiene a pensar que. En muchos casos ese trabajo no es solo trabajo, es esclavitud, ¿no? Y que es a costa de tantos sueños, tantas, pues sí, aspiraciones de personas reales.
No sé, yo pienso con todo esto que dicen, que precisamente de esta asociación tan estereotipada de envejecer o como mujer específicamente de crecer y volverte una señora, ¿no? Este temor de convertirte en una señora viene de las asociaciones que se han hecho de esto con la esclavitud del trabajo doméstico, ¿no? Yo pienso tal vez como este pánico a convertirse en una señora viene de esta idea impuesta de que en algún punto, cuando tengamos determinada edad, van a llegar a nuestra vida responsabilidades aplastantes que no vamos a poder evadir, que nos van a costar sueños, experiencias, otras formas de experimentar nuestra individualidad, ¿no? Y justamente creo que para mí era muy complicado pensar en series o en programas como donde aparecieran señoras, porque son escasos los programas en los que hay una representación de ser una mujer adulta con responsabilidades, pero sí también con con sueños, con anhelos, ¿no? Con esta avidez y esta hambre de vivir y de seguir aprendiendo y de seguir sintiendo y experimentando la vida, porque en realidad creo que sigue habiendo como este encasillamiento de que como mujer llegas a cierta edad y te conviertes en una señora, y desde el estereotipo que se ha construido desde las narrativas más comerciales, pues eso se traduce en hacerte cargo de la casa, de cuidarle las vidas y los errores a todos los demás, y eso por supuesto que es muy terrorífico, ¿no? Pero yo ahora lo pienso, yo desde mi propia experiencia, ¿no? También conviviendo con tantas señoras, me doy cuenta que en realidad ser señora va más allá como de este estereotipo y tiene mucho que ver con esto que dice Andy, sino que llega un punto en el que ser señora es como una manera de ver y de habitar el mundo que trasciende completamente lo que nos han dicho que debe ser ser una señora, ¿no?
Claro, puede ser posicionamiento político, ¿no?
Sí, totalmente. No sé, yo creo que es muy importante reivindicar esto de ser señora, no como algo aplastante que te desprende de ti como un ser humano con individualidad, sino esta capacidad también, ¿no? Como dijo Zita, de ser una señora para poder mimar tu propia niña interior. ¿No? Estos cuidados también pueden venir hacia mí misma. Y entonces yo creo que esta señoridad se convierte como en una especie también de, no sé, como de alianza o de resistencia colectiva también entre mujeres, ¿no? Que es muy bonita. A mí me encanta cuando se juntan, no sé, a desayunar, a platicar. Porque yo estando así con tantas señoras me doy cuenta que en realidad trascienden y son totalmente disruptivas con estos estereotipos que se muestran en la tele de las señoras. Porque en realidad hablan de sexualidad, se muestran como seres totalmente deseantes, y eso es increíble. Creo que hace falta hablar un montón de esta parte de ser una señora, que creo que nos podría generar a nosotras como mujeres jóvenes más como la esperanza de que eso es un refugio, una familia, un hogar, ¿no? Con otras mujeres, más que una etapa horrible, terrorífica, a la cual no queremos llegar.
Claro, claro, sí. Todo. Más bien es justamente ese lugar seguro. Fíjate que ahora que te escucho, Ivana, me asumo todavía más como señora, y recuerden, yo soy la mayor de espacio, y así soy señora. Es que luego de repente, por ejemplo, o sea, con eso de que me gusta también mucho el K-pop, o sea, como que, o sea, puedo distinguir, ¿no? La parte ficticia, puedo distinguir la parte mercadotécnica, puedo distinguir, ¿no? Entonces también, por ejemplo, algo que me sucede es que cuando veo, por ejemplo, estos intentos, pues, juveniles, ¿no? De flirteo, de coquetes y ya. Y nada más pienso para mí así, ay, muchachos, bueno, ya está bien, pues, vivan su vida, sean felices y demás. Pero me encanta, porque además tiene que ver mucho con esta experiencia, ¿no? Así de, a ver, bueno, ¿qué me tocó ver a mí? ¿Qué me tocó que aplicaran conmigo? Y demás, ¿no? Entonces, bueno, está esta onda de sentir la seguridad de la experiencia de que, a ver, no me van a chamaquear en esta ocasión. Esto ya lo puedo identificar, ya puedo reírme de él, ya puedo decir, ay, por favor, escúchale, vete para allá, ¿no? Por el amor de Dios.
Hueles a tetos y hormonas, hazte para allá.
Ajá, exacto, ahórrate, ¿no? Y también eso es padre, ¿no? O sea, el ya poder asumirte de eso, o sea, con esa seguridad de no me van a chamaquear, no me van a ver la cara, o sea, si estoy aquí es porque, o sea, puedo asumir lo que va a pasar, etcétera. Y eso es bien bonito, ¿no? Porque me acuerdo mucho, pues, también cuando estaba yo chavita, pues, como súper impresionable y toda la cosa, y entonces, o sea, obviamente la idea de idealizar personas, idealizar situaciones, etcétera, pues estaba muy, muy presente, ¿no? Muy a flor de piel. Y obviamente de ahí vienen también muchos, muchos trancazos, que bueno, pues ni modo, pues, también forman parte de. Entonces, bueno, también creo que esto de ser señora, pues implica el cómo trabajas, el cómo asumes, pues sí, parte de esos trancazos y demás, pero pues obviamente justo no desde un lugar como de amargosidad, sino, pues bueno, mira, yo ya lo viví, ya ustedes dirán si lo quieren vivir o no, ya pues, cada quien, haz lo que quieras, como lo hemos dicho antes.
Eso es muy de mamá, mamá, ella. Decir, haz lo que quieras, me quieres harta.
Ay, es que más también es eso, tengo el placer de poder decir eso con toda la autoridad.
Adoro, adoro. También otra frase de mamá muy así es el, a mí me dolerá lo que te pase, pero las consecuencias son tuyas, ¿no?
Ay, güey, no, eso nunca me
lo dijeron. Fuerte.
A mí mi jefa nomás me dice, como bebes te verás.
Ajá. Sí, eso sí también. No, 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 otra que me fascina también decir es, ¿y si yo lo encuentro, qué te hago?
Ay, eso está buenísimo.
Me encanta porque sí lo he podido decir con servicios sociales.
Cuando nos manden a la bodega.
Yo lo puedo decir con mi hermano. O sea, mi hermano y yo nos llevamos 6 años de diferencia, soy la mayor. Entonces... yo lo escucho cuando les está echando algún choro a mis papás o los quiere chamaquear y digo, ay, güey, yo la picaba, ¿qué me vas a venir tú a contar? Hay muchas cosas que yo lo escucho y digo, ah, esa es buena. Yo ya pasé por ahí, güey.
Ajá, exacto. Ajá.
Es muy divertido ver cómo él está chico todavía, o sea, está muy chamaco, tiene 15 años. Y piensa que se va a comer al mundo y no es cierto.
Bueno, o sea, a lo mejor muy a su modo, ¿no? O sea, digo, porque también justo el poder reconocer a tu niña interna es, o sea, sí puede ser, pero a lo mejor no como crees que va a ser. Uh-huh. Eso también está interesante. Porque además, bueno, o sea, también pensando en cómo es que las señoras se comen al mundo, pues también tiene que ver mucho como con estas dinámicas de autocuidado, y en ese sentido los soundtracks, las bandas sonoras para hacer la limpieza, por ejemplo, son como de las obligadas.
Es como cuando le ponen el opening al personaje. Ajá. De anime, le da fuerza, güey, lo llena de energía.
Sí, eso es.
No, bueno, no sé, aparte se vuelve algo como muy representativo, ¿no? Porque, o sea, hablando desde este punto en el que la señoridad es como una cuestión colectiva o de comunidad, hay como cosas muy representativas de formar parte de este colectivo de señoras, ¿no? Uh-huh. Que es como, no te puedes asumir como parte de este colectivo de señoras si no haces por lo menos una de las cosas que implica ser señora, ¿no?
Sí, es como pertenecer a una tribu urbana. Y de que...
como, ah, exactamente, sí, tienen sus... tienen sus símbolos culturales, su música representativa, todo.
Usted no puede ser metalero si no tiene una mata sabrosa, ¿sabes? Usted no puede ser una señora si no sabe, no sé...
si no tiene su bolsa del mercado.
¡Ándale!
Si no se pelea porque le subieron el pollo.
Ajá, exacto. No, 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 se imagina lo que hubiera pasado si al zafarrancho que se hizo entre ponquetos y emos hubieran llegado las señoras.
¿Con chanclas?
A chanclazos, o sea, todo eso lo desperdigaban, estoy segurísima. Totalmente.
Sí, totalmente.
Ellas son como las palomas de la paz con chanclas.
Bueno, entonces, pues parte de las señoras como tribu urbana, pues obviamente tienen su soundtrack representativo. Nosotras hemos identificado, al menos dentro, bueno, como señoras latinas, todas hemos escuchado, si al menos no por voluntad propia, como por herencia de nuestras madres, pues a Chayanne, ¿no? Al poderosísimo Chayanne.
El padre de México, vaya.
El padre de todos los hijos de México. Y pues no sé, o sea, igual Juan Gabriel, ¿no? Luis Miguel. Que no sé, yo siento que ya igual a veces como joven, como mujer joven, los escuchas, ya llega un punto en el que los escuchas por gusto, por convicción propia, porque te levantas un día y dices...
te antoja.
Necesito poner a el Buki para hacer con gusto mi quehacer.
Para continuar con mi vida.
Sí.
Se antoja, se requiere, lo necesito. Y pues no sé, o sea, yo creo que todas, absolutamente todas, yo se los apuesto, tenemos una lista de reproducción con cosas de señoras.
Sí.
O sea, ¿ustedes qué tienen, qué dirían que tienen en sus listas de reproducción de señoras?
Yo por lo pronto tengo por ahí una lista de reproducción de YouTube que no he podido completar, pero que literalmente se llama Mood Señora Simpsonera.
No puedes.
De artistas que aparecen en Los Simpsons. No, digo, por si no se nota que soy fan de Los Simpsons, ¿verdad? Entonces, por lo pronto, ahí ubicados y que nunca pueden faltar es Tom Jones y Andy Williams. Entonces, bueno, a esos los tengo de cajón. Y bueno, pequeña anécdota chiquitita, pero significativa. En una ocasión fui a cenar al Sanborns con mi hermana. Y en el Sanborns que teníamos había como música en vivo. Y era bien curioso porque el cantante se veía como un señor Godínez cualquiera. O sea, la verdad no hubiera creído que él era el cantante. Pero cantaba bonito. Y o sea, cantaba ahí algunas y obviamente aceptaba peticiones. Y de hecho mi hermana y yo íbamos a ir al cine después de esa comida. Pero dije, bueno, pues vamos a aprovechar por ahora. Y dije, bueno, a ver ya, o sea, necesito escuchar la del Buki, ¿no? La de Si no te hubieras ido. Que ya saben que es una de las que no pueden faltar en ninguna cabeza mexicana. Y entonces, pues ya la canta. Y me fascina porque desde el lugar de donde estábamos sentadas, alcanzo a ver que una señora está comiendo, supongo que con su hija. La hija, no sé, debía verse también como medio veinteañera, y la señora ya se veía más o menos por sus cincuentas o algo por el estilo. En cuanto empiezan a sonar las primeras notas de El Buki, me veo cómo se ilumina su carita y así de sí, 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 por favor, esta. Y entonces, o sea, las dos, pues estamos así, ya saben, como moviéndonos en olita y disfrutando y haciendo el coro también. Y ya cuando acaba la canción, aplaudiendo como señora, ¿no? Ya sabes que no le tiene ningún miedo al ridículo público.
Ay,
y lo mismo la señora, había sacado su servilletita blanca y toda la cosa, es súper
¡no!
Feliz. Me encantó porque además fue justamente ese momento de... Me sentí muy bien, no solamente por la canción, porque me gusta, a pesar de lo que sea, porque es una canción que hizo sentir muy bien a esa señora en particular. O sea, me dio mucho gusto como haber ofrecido la oportunidad para que ella se sintiera feliz. Y al mismo tiempo, pues el señor se sentía como muy contento porque pues el público estaba bastante aguado hasta el momento, como que no recibía mucha reacción. Y ya con esa, es así de pues ya le aplaudieron más. Y bueno, cuando vio que había bonita energía, o sea, me hizo señitas de que ya había cumplido con mi requerimiento y que lo había disfrutado. Entonces así, ¡ay, qué bonito, qué bonito!
¡Ay, Aurea!
¡Sí! Pero esto que mencionas como de la emoción, ¿no? Cuando la señora escuchó como esta canción.
Sí.
Creo que en ese sentido, estos soundtracks son fundamentales para poder reconocer en qué proceso de señoridad estás. Porque a lo mejor cuando eras niño o puberta, ¿no? Adolescente, las escuchabas y decías como, ah, ok, me la sé porque mi mamá la pone.
Hasta la saciedad.
Y la canto. Ajá. Pero emocionalmente no conecta con mi vida, ¿no? Pero el momento en el que empiezas a sentirte emocionada, conmovida,
<Sí. ríe>
representada por, no sé, una canción de Lucía Méndez, ¿no? De Juan Gabriel, de José José, dices, híjole, ¿no? Ya me pasó la vida y ya estoy evolucionando, ya estoy comprendiendo la conexión y la profundidad emocional de estas canciones, ¿no? ¿Por qué eran tan reflexivas para mi mamá mientras hacía el quehacer, ¿no?
Sí, sí, sí.
Creo que te cambia tu concepción, ¿no? O sea, te cambia tu concepción de tu mamá. Estás como, mamá, ¿estás bien? ¿Qué te pasó?
Sí, totalmente.
Jefa, ¿qué tienes? Jefa, te quiero mucho. Contexto.
Ajá, exacto. Sí, jefecita, sí, siempre tuviste la razón.
Sí, totalmente.
Ahorita hablando de música y de música de señoras, tengo, bueno, es una anécdota si lo quieren ver así. Cuando estaba todavía en la carrera y todavía no estábamos en pandemia, o sea, la gloria. Pues nosotros los teníamos como nuestros proyectos y así, ¿no? De la escuela. Y yo recuerdo que en aquel entonces yo no tenía una compu y era como, chale, tengo que estar quedándome en la escuela a trabajar en las de la escuela. Entonces me acuerdo del salón de las chidas de la escuela con canciones como de Luis Miguel. O sea, me acuerdo mucho de La Incondicional, por ejemplo. A todo lo que da la bocina.
Claro.
Y les estoy hablando de tal vez 5 o 6 personas de, no sé, en aquel entonces 19, cantándola todo pulmón. Recuerdo que un profesor vino y nos vino a callar así como de bájenle tantito, y fue así de que no, es que no puedes bajarle el volumen.
Claro, claro.
No, o sea, era súper mágico. O sea, lo recuerdo como con mucho cariño, esa situación de son las 6 de la tarde, no nos hemos ido a nuestra casas, todos vivimos bien lejos, pero no importa, súbele a querida. ¿Sabes? O sea,
claro.
Poníamos música de señora. No sé por qué poníamos música de señora. O sea, no es como que a ninguno nos gustaran especialmente, pero era como que, pues, puta de Juanca. Entonces era muy divertido.
Y además son esos momentos mágicos justamente de puentes intergeneracionales.
Sí.
No, porque además, o sea, me encanta que pues, o sea, yo me imagino que había chicos y chicas de diferentes contextos y demás. Yo, por ejemplo, soy perfectamente capaz de que a lo mejor estoy escuchando así death metal melódico en el micro, pero suena, por ejemplo, el Buki o algo así. Te juro que voy a detener lo que estoy escuchando y voy a poner todos mis sentidos para escuchar el Buki. Que
no.
Nada le gana. Nada.
Es que es como si tuviéramos dos personalidades, así de que está... O sea, por ejemplo, a mí me gustan muchos géneros, ¿no? Está la morra que le gusta, está la morra que le gusta la salsa, está la morra que le gusta la indie, la en inglés, y de repente llega la señora, ¿sabes? Que ponme, no sé, una de Luis Miguel, ¿no?
Ajá.
O ponme una de Timbiriche, como decíamos hace rato. O, por ejemplo, a mí me gustan mucho los hombres G.
Ah.
Que también ya tienen un buen daño, sí. Y me encantan esos.
Oh.
O sea, no me puedes poner las chicas cocodrilos, me prendo así.
No, las ketchup, imagínate. Hacer eje ¡no! mientras trapeas.
Obi.
Lo que pasa en mis reuniones de amigas es que, por ejemplo, al principio es como, no, pues pon la canción que quieras, ¿no? Y cada quien con sus canciones raras. Acá que nada más conoce ella, nada más topa una. Y es como, bueno, está bien.
Sí.
Pero ya al final, pues ya pones las chidas, ¿no? Como las viejitas, las que según son de señora. Pones las que son como clásicas, ¿no? Ya como que sacrificas esa individualidad por el bien común. Por esa pertenencia común, que es poner esas rolitas, ¿no?
Ajá, exacto. Oigan, pero esperen. Habíamos prometido no solamente un producto de cultura popular, sino también un life hack, ¿no? Un remedio casero, un etcétera, ¿no? Pues bueno, a ver, nada más para no perder esa línea, también para que ya vayamos cerrando esta sesión, que obviamente podría extenderse por siglos y siglos.
Amén.
Entonces, mira, por ejemplo, algunos que yo tengo... uno, por ejemplo, para lavar los trastes... Es que normalmente mi proceso es, primero lavo los platos, luego los vasos, luego las ollas, luego los cubiertos y finalmente los trastes de plástico, típicamente. O sea, como que tiene que ser en ese orden, si no como que me siento rara. A menos de que, por ejemplo, se juntan mucho de repente los cubiertos y como estorban mucho, excepcionalmente... Esos los lavo primero para que ya sea muchísimo más sencillo lavar los demás. Wow. Pero otros, o sea, no sé, por ejemplo, empezar con las ollas, por ejemplo, o empezar primero por lo de plástico, no, es raro, no me parece correcto, no, así no debe ser. Y luego mi hermana también me critica mucho mi habilidad para apilar trastes, ¿no? O sea, a veces eso parece una torre de Pisa ahí, que o de Jenga de trastes, pero en general se mantiene.
Yo lo metería en mi currículum. Así de,
sí, la verdad que sí,
apilar trastes.
Sí, totalmente que sí. Y un remedio casero que hemos heredado en mi familia es cuando nos duele la panza, ya sea por empacho o por fiebre o por lo que sea, nos ponemos una toalla mojada fría en la panza y lo cubrimos con una bolsa de plástico para que no se moje la ropa. Y pues, o sea, pues las maravillas, porque justamente ayudan a como equilibrar la temperatura corporal. O sea, por ejemplo, cuando tenemos fiebre, les digo, eso ayuda muchísimo sin comprometer, pues, lo importante, ¿no? Por ejemplo, que es el pecho, la garganta, la espalda, etcétera. O sea, en realidad es eso, una toalla mojada en la panza es una compresa grandota, justamente en el mero centro del cuerpo, así que si en algún momento lo necesitan, por ejemplo, cuando están empachadas, cuando están, o sea, no sé, que algo les cayó mal o algo por el estilo, eso ayuda muchísimo.
Wow.
No se los recomiendo, obviamente, para, por ejemplo, los cólicos, porque, pues, obviamente, pues, va a doler más. Pero en otras situaciones, sí, yo se los recomiendo mucho.
Nice. ¿Y
¿Tu cita cuáles tienes?
Hoy, yo tengo muchos, pero tienen que ver mucho con las enfermedades. O sea, por ejemplo, cuando estaba muy morra, bueno, ni tanto, cuando estaba más chica, me enfermaba demasiado, demasiado seguido. tipo, no sé, yo visitaba el hospital de menos una vez, de menos, y era como, no sé, ya estaba yo bien ronca o bien desapareciendo, y mi abuelita decía, no, tú hazle rábanos con miel y limón y déjalo fermentar, con eso se le quita. Oh, y madre santa, ay, cómo jala, ¿eh? También, yo me acuerdo que de muy chica también me pasaba eso de que se te llenan pulmones de flemas. Entonces, ajá, como que te recomiendan como compresas y eso. Mi abuela me hacía compresas con papel de estraza, ajá, y trapitos calientes con la plancha encima.
Ok.
O sea, primero les pasaba la plancha y ya me los ponía con el papel de estraza y te hacía sudar bien canijo, vaina. No, otro rollo. O también para los piquetes de mosca. Dicen que te pongas ajo.
Sí, mi mamá dice lo mismo.
Y se te quita el afichico besar, y sí es cierto.
Sí. No, y para las quemaduras, papa.
¡Ala!
Una rona de papa cruda.
Ay, sí, totalmente.
Wow.
O sea, y de que aliviana, pues por lo menos porque está fresca.
Sí. Sí, o sea, como que hay muchos de ese tipo que yo me sé y que de repente así se me prende que a mis amigos les pasó algo y, échate esto, güey. No sé, son mis life hacks de señora.
Sí. Ah, bueno, y no sé, ¿alguna otra cosa? O sea, por ejemplo, de alguna manía al momento de limpiar o lo que sea. A ver, dale, ¿cómo lavas tú los trastes?
Yo empiezo por los vasos, porque aquí en mi casa todos son de vidrio. Luego me aviento los platos.
Ajá.
Luego jalo los cubiertos y al final las ollas, porque rengas. Y si no, manchas todo lo demás. Sí. Claro que sí.
Ajá.
Ese es mi orden. ¿Y alguna manía?
Va.
¿Qué podría ser? No tengo idea. Yo creo que cuando lavo mi ropa, porque como tenemos lavadora y hay que enjuagar y todo ese rollo, me da hueva bajar a echarle enjuague y mejor se lo echo desde el principio. Es como, vámonos. Pero eso es más huevonada que otra cosa.
Ok.
Creo que sería lo único.
Pero, pues es que las lavadoras incluyen, ¿no? O sea, para que desde el principio le pongas el suavizante y toda la cosa y pues ya la...
Ajá, o sea, le puedes meter el suavizante. Se supone, mis papás lo hacen así. Se lo ponen en el enjuague y yo soy la rara que se lo pongo desde el principio. No porque así le va a hacer.
Ah, bueno.
Se los recomiendo, llámenme. Hay que hacer los jueves, no cobro mucho.
Angie, ¿cuál es tu orden para lavar los trastes?
Es parecido al de Cita, porque...
Sí, mejor, güey.
Lavo primero los vasos, igual porque son de vidrio. Y adentro pongo los cubiertos. Entonces después van los cubiertos. Y después, pues sí, como los platos, un poco voy por como de lo más, hacia lo más grande, ¿no? Hasta el final. Y lo que requiere como más tiempo, lo dejo al final. Creo que es más como que soy quisquillosa con dónde los ponen, porque hay como varios lugares para ponerlos, ¿no?
Claro.
Entonces, como que siempre los acomoda diferente mi papá y yo.
¡Chale!
Porque hay como una seccioncita de trastes que son como los que usa sobre todo mi abuelita. Entonces, si me los revuelve, si pone algo ahí que no va, estoy así de eso, no va.
Ajá, exacto, sí.
No sé. Me cambian de lugar mi taza y yo, ¿dónde está mi taza?
La pregunta es que entras como en este mood de señora de que no quieres que nadie te ayude porque nadie sabe nada, todos son unos inútiles. Y luego en ese tiempo te quejas así de nadie me ayuda.
Nadie hace nada en esta casa.
Sí, totalmente. Eso también me pasa.
Qué buena onda. Y por ejemplo, de remedio casero, por ejemplo, para, no sé, para la gripe o para el empacho o para los cólicos, no sé. ¿Algo particular?
Es que no me acuerdo, yo creo que yo no me enfermaba tanto, pero lo que sí es que mi abuelita sí era la clásica del bolillo para todo. O sea, pero no solo del susto, sino también cuando te caías y te rascabas todas las rodillas llenas de sangre y era como, ten un bolillo. Y yo, no, pues muchas gracias, antes de curarte siquiera, ¿no? Es como, no, pues muchas gracias. Entonces aplicaba para el dolor también en cierto modo, o sea, para todo. Uh-huh. E igual, no sé si... He oído que es como un cliché muy como latinoamericano, que existe esta cosa que te pones en el pecho o así, que se llama Vick o Vaporru.
¡Claro,
sí!
¡Claro!
Que usaba como para todo, y yo estoy así de, esa cosa te droga, o sea, no sé, es otra, o sea, a mí se me hace muy fuerte, o sea, como yo dejé de usarla, y es una cosa muy loca, o sea, no sé, te desintoxica de todo, yo creo que sirve para limpias y toda esa cosa. Para limpias espirituales.
Sí, si algunos lo necesitan, yo tengo un pomito de Vick Vaporru en mi...
¡Nice!
Oh.
Yo sobre todo lo uso cuando se me tapa la nariz.
Exacto, o sea, yo pienso que, por ejemplo, a mí me lo ponían igual para destapar la nariz o traías, no sé, algún pinche silbidito en el pecho y ya también échate bien, ¿no? yo siento que todos los remedios que me puedan decir no jalan porque no te hacen sudar. O sea, solamente los que te hagan sudar, siento que son los... Porque tengo la idea babosa de que si tú sudas mucho en la noche, te ayuda a sacar la enfermedad. Porque a mí me pasaba así de que sudaba, y ya, al otro día andaba al 100, ¿sabes? O sea, estaba como ese rollo. Siento que el Vic es el arma infalible para hacerte sudar y sacar la enfermedad.
O sea, como que siento que la señora de interior de cita es como muy sádica, entonces tiene que doler para que sea efectivo.
Experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Experiencias límite.
Ajá, exacto. No, pero la explicación científica es que, o sea, la fiebre es la respuesta del cuerpo cuando está buscando defenderse para poder, pues, acabar con el bicho que tienen adentro, porque muchos de esos bichos son sensibles a los cambios de temperatura. Entonces le sube a la llave del horno para quemarlos desde adentro, y entonces que bueno, efectivamente lo que pasa es que ya se acaba con la enfermedad en su gran mayoría, por lo menos en el caso, por ejemplo, de las infecciones bacterianas. En el caso de los virus la cosa es diferente, pero sí, efectivamente muchas bacteritas no aguantan esos cambios de temperatura o esas temperaturas extremas. Justamente la cosa se vuelve más preocupante o más peligrosa cuando el cuerpo necesita subir más la temperatura de lo que puede aguantar. Pero en el inter, bien bonito, porque es justo, aun cuando sí me da cosa y es muy incómodo tener fiebre, siento, ay, mi cuerpo está haciendo lo que debe hacer, está funcionando bien. Entonces, bueno, ya, aguanto vara. Ya no nos falta Ivana.
Pues yo soy una señora muy, muy quisquillosa para lavar los trastos. Creo que dentro de mis manías están que detesto que no le enjuaguen la comida a los platos antes de ponerlos en el lavatrastes.
Sí, muy cierto, muy cierto.
A mí nunca me los enjuagan, ya me acostumbré. O sea,
no. Animales.
Bestias.
El coraje que se te atora, ¿no, Ivana? O sea, neta, se te atora ese coraje en ese momento. Como...
Sí, o sea, y casi nadie lo hace, o sea, lo he repetido hasta el cansancio y nadie lo hace. Entonces, mi procedimiento primero es tirar la comida, claro, pues en la basura orgánica.
Eso.
Después los enjuago con agua así, nada más, con una fibrita, de esas como de metal.
Ok.
Para que se le despegue ahí todo lo que ya está todo tieso cuando lo dejaron más de un día. Y hago eso con todos, ¿no? Y siempre pongo los cubiertos como a remojar en agua tibia. Y ya después que enjuagué todo, empiezo ahora sí a lavar los vasos primero. Bueno, y las tazas, como todo lo que sea de vidrio. Luego todos los vasos que sean de plástico. Y los dejo escurriendo, ¿no? Y entonces ya después lavo los platos, y ya que se escurrió como los vasos, los acomodo y así, porque pues igual como que mi escurridor no está muy enorme, entonces tengo que ir como moviendo, y ya después lavo los cubiertos, luego lavo los toppers, y al final lavo las ollas, pero la verdad es que sí me llevo así como mucho tiempo lavándolos, porque aparte lo seco y me gusta que se escurran bien porque me estresa que a los vasos se queden como manchados. Ay, sí. Ahí como con gotitas de agua.
Sí.
Entonces, pues ese es mi procedimiento y manías, aparte de ponerme furiosa cuando no le quitan la comida a los trastes. A mí me relaja mucho doblar ropa.
Ay, doblas ropa, no puede ser. Me hace sentir mal conmigo misma, yo no lo hago.
Cita, checa los... formas de doblar de Marie Kondo,
no
si manches. Funciona.
Sí, sí funcionan.
Yo ordeno todo por color, o sea, y ni siquiera soy tan obsesiva con nada, pero...
Yo igual.
¿Les puedo decir algo? Eso es como parte de mi niña interior.
Ajá. Lo odio.
Ni por equivocación doblo ropa, ni por equivocación acomodo mis cajones, son un despapalle. Llegué al punto que me encanta usar calcetines diferentes para no tener que ponerlos con zapatos.
¡Ah!
Así de exagerada soy.
Eres un salvaje.
Soy una bestia, me considero una bestia, pero... Antes lo hacía de que ponlos en par, moda chido. Y luego dije, ¿pa' qué? Está más chido usar uno y uno.
Ah, al fin somos chavos.
Ahí aquí somos chavos. Y ya.
No, eso de ay, X, fíjate que, o sea, también yo lo sumo desde el meme señora, porque en lugar de pensar ay, X, somos chavos, pienso en el meme del muñequito de Batman en una salita como de jardín de Barbie. Ajá. Donde dice ay, X.
Ajá. Eso,
a mí me encanta
el changuito, el que trae una paleta. Dice ay, X, y está cogiendo la paleta. Ay, ese changuito viene bien. Soy muy terrible en ese sentido. Y me caigo mal.
Sí, también está un poco eso, o sea, el parte del equilibrio es así de a ver qué tanto puedes hacer que la cooperación entre tu niña interior, tu señora interior y tu bestia interior reduzca las veces en que dices, ay, me odio.
Ay, es que yo siento que la niña interior le mete el pie a la al menos en mi caso. Como que se caen gordas entre ellas, es como, cáchale. Pero a ver, Ivana, un remedio casero.
Ajá.
Pues, una cosa que yo hacía desde chiquita, porque mi abuelita lo hacía y que hasta la fecha lo hago, y es así, si tienen problemas de digestión, antes de comer, siempre coman una cucharada de aceite de oliva con sal.
¡No, hombre!
Sí. Sabe rico.
Aparte, sabe rico y de verdad ayuda un montón. Y para los cólicos, para que su estómago se caliente, es súper bueno tomarse un shot de anís.
¿Un shot de anís?
¡Ay, yo como odio el anís! ¡Ah!
Pero ayuda un montón, de verdad. O sea, creo que Cita disfrutaría esta experiencia porque le sube la temperatura a tu cuerpo, sea, así en segundos.
Te va a hacer sudar
de 0 a 100. Yo para los cólicos, según yo, no sé si estoy bien o mal, el chocolate es malo, ¿no? Para los cólicos.
Sí, igual el café.
No, tengo idea.
Sí, ¿no? Como que todo lo irritante es como súper malo para los cólicos. Yo llegué al punto en el que ya me siento tan triste de la vida que digo, ay, mira, me va a hacer feliz el café, ¿no? Me va a hacer feliz el chocolatito. Pues eso es lo que necesito ahorita, ¡vámonos! Ya no me importa si me irrito después o si ya le voy a echarle los cólicos. Digo, no, lo disfruté en su momento.
Además, creo que eso también es como de una señora, pues, saludable, ¿no? Chingas, lo necesito, lo quiero, me va a hacer sentir bien, lo voy a hacer, lo voy a comprar, lo voy a... lo que sea, ¿no?
Totalmente.
Efectivamente, procuremos nuestra felicidad, banda.
Pues bueno, no desperdicien nuestros consejos.
Por algo somos señoras.
Aplíquenlos. Sí, compártanos los suyos. Y pues nada, con esto terminamos la emisión de hoy. Cuídense mucho, barran su casita y nunca, por favor, nunca mezclen cloro con detergente.
No, si quieren vivir.
Sí, exactamente. Y bueno, nos escuchamos hasta la próxima.
Bye, bye. Adiós.
Adiós.
La Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco presentó Freaking Out, el podcast de cómic, manga y anime de la Biblioteca Lai de FOPA. Síguenos en nuestras redes sociales, @uva_cct en Instagram, Twitter y Facebook.